Esta es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, New York. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
Esta parábola que leímos en Lucas 19, hay una parábola similar, sin embargo no es la misma, porque hay diferentes características singulares, precisas, diferentes, que se encuentra en Mateo 25, que se conoce como la parábola de los talentos. Iniciando sobre el hecho que utiliza el Señor talentos en esa parábola, y aquí utiliza minas. La parábola claramente especifica un tiempo. Usted sabe que Jesús utilizaba parábolas para dar lecciones que en ese momento eran necesarias. Parábolas eran ejemplos de cosas que las personas podían relacionar y que entendían de una manera más precisa, más directa. En una era donde la agricultura era parte del diario vivir, ellos entendían muy bien este tipo de parábolas. Sin embargo, lo que el Señor estaba dando a entender era que iba a haber un lapso, iba a haber un tiempo. There is going to be a time between his ministry, his early ministry, his ascension to heaven, and his return from heaven. Iba a haber un tiempo entre el ministerio que el Señor estaba desarrollando, su ascensión al cielo, y cuando Él iba a regresar. Y utiliza esta historia para poder ejemplificar que en su segunda venida Él iba a juzgar al mundo. Le repito, utilizó esta historia para ejemplificar que en su segunda venida, en su retorno, Él iba a juzgar al mundo. Amados hermanos, eso tenemos que tenerlo muy claro en nuestra mente. Va a haber un juicio final. Vamos a ser juzgados. Aquellos que en su gracia y su misericordia nos ha alcanzado el favor de Dios, vamos a tener un juicio de galardones, de recompensas. No será un juicio que determinará nuestra eternidad de condenación o nuestra eternidad de gloria. Sin embargo, sí va a determinar la cantidad de gloria que tendremos en esa gloria. Le repito, ese juicio para los que somos creyentes sí va a determinar la cantidad de gloria que tendremos en esa gloria. ¿Qué le quiero decir con esto? Bueno, el Señor va a juzgar al mundo y eso en la palabra de Dios está claro. Déjeme leerle dos o tres pasajes en relación a esto para poner el fundamento. Salmo 69, 12 y 13 dice: entonces todos los árboles del bosque cantarán con gozo delante del Señor, porque Él viene a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su fidelidad. Hechos 17, 31 dice: porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Lo que está diciendo este pasaje es: Dios ha designado un día para juzgar al mundo y lo va a hacer a través del juicio del Señor Jesús. What the Bible clearly states is that God is going to judge the world. God is going to judge the world, and he's going to do it through the ministry of Jesus. Él fue designado para juzgar al mundo. No lo va a hacer Dios directamente, sino por alguna razón que nos cuesta comprender, lo va a hacer a través de Jesús. Por eso tuvo que venir el Señor, pero que va a juzgar al mundo, va a juzgar al mundo. The judgment day is coming para todos nosotros, para todos los seres humanos. Romanos 2:16 dice: el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. And this is scary, this is very important, porque Dios no solamente va a juzgar las acciones, sino que va a juzgar lo que no se ve. Porque a veces podemos tener acciones, pero que realmente van con una doble intención. A veces podemos tener acciones que no están realmente naciendo de nuestro corazón. Así somos los hombres. Pero Dios dice que va a juzgar los pensamientos de los corazones, los secretos de los hombres. God will judge the world with righteousness, showing his faithfulness to the people of the world. And also he will judge the secrets of the heart. Dios va a juzgar los secretos de los corazones. Sé que cuando uno como humano lee esto, no sé si le pasa a usted, debería de pasarnos a todos. A mí me pasa. Y no porque me pase a mí, le tiene que pasar a usted, pues, pero en el hecho de que eso debe de ponernos a nosotros con cierto respeto y, si usted quiere, temor en nuestro camino. Y saber que cada acción que vamos a tener va a ser juzgada de parte de Dios. Entonces, la Biblia claramente dice que Dios va a regresar y va a juzgar al mundo. Y quizás el versículo que esta parábola, el más fuerte, es el versículo 24, no, perdón, el 27, donde dice: pero a estos mis enemigos que no querían que reinara sobre ellos, traedlos acá y matadlos delante de mí. Ahí está hablando el Señor Jesús diciendo esta parábola. El Señor Jesús, que era todo amor. Pero recuerde usted que Dios tiene ira. Dios tiene un momento, hermano, donde su ira será manifestada. Y por eso es que hay pasajes como aquellos que dicen que dura cosa es caer en manos de un Dios vivo, o que Dios es fuego consumidor. No tenemos que olvidarnos de eso. Los que ya somos creyentes, los que hemos hecho hoy, Señor, a Jesús, don't worry about it, you're safe. No se preocupe, usted está tranquilo, hermano. No se preocupe por la salvación, no se preocupe por la muerte eterna, tenemos vida en Él. Pero sí debemos de ocuparnos en el nivel de gloria que querramos alcanzar en la eternidad. Le repito, sí debemos ocuparnos en el nivel de gloria que querramos alcanzar en la eternidad. Yendo a la parábola entonces, comienza en el versículo 11 relatando y dice: estando ellos oyendo estas cosas, continuando Jesús dijo una parábola, porque él estaba cerca de Jerusalén y ellos, es decir, los que le estaban oyendo, sus discípulos y los que estaban acompañando, y ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer en un momento a otro. No me voy a cansar de decir esto hasta que el Señor me lo quite de mi mente, pues, ¿verdad? Pero le voy a decir, muchas de las razones por las cuales los discípulos no comprendían a totalidad el plan de Dios, aunque Jesús se los dijo muchas veces, era porque ellos querían que Jesús los liberara de la opresión política. Lo miraban como un salvador social, como un salvador político, quizás un salvador económico, el que había erradicado casi la enfermedad en Galilea, hermano, en ese tiempo. Lo miraban como la solución de todos los problemas. Entonces ellos anhelaban grandemente que Jesús estableciera el reino milenial en ese momento, que todo cambiara y pusiera a Jerusalén como cabeza de naciones. Eso es lo que ellos querían. Sin embargo, el Señor tenía otros planes, planes más grandes, más inmensos, como lo veíamos el viernes. Había sido designado para que fuera luz de los gentiles. Si no hubiera sido por ese maravilloso plan, nosotros no estuviéramos hoy con el derecho y el privilegio de llamarle Padre al Dios eterno. Pero en la oración del Padre Nuestro, el Señor nos enseña que le podemos llamar Padre, no Dios, no Creador, sino Padre. Su plan era más grande, hermano. Pero ellos pensaban y decían: en este momento todo va a cambiar. Porque ese pensamiento estaba en sus mentes, entonces el Señor necesitó decirles esta parábola para ubicarlos, para que no se hicieran esperanzas falsas, para que realmente, hermanos amados, asumieran el trabajo que tenían por delante. Para que asumieran el trabajo que tenían por delante. Es como cuando alguien va a graduarse de la escuela, voy a pensar yo, voy a pensar como médico, como un abogado, como un hombre empresarial de negocios, y su meta es llegar a alcanzar lo que aquellos que lo han inspirado para estudiar o seguir eso tienen. Pero en el camino, aquellos profesores o mentores que saben que eso no se alcanza de la noche a la mañana, tratan de ubicarlo. Decirle, mira, no todo va a ser de la noche a la mañana grande. No todo de la noche a la mañana va a ser fácil, sino que vas a tener que esforzarte, vas a tener que trabajar duro, long hours, night shifts, bad bosses, o cruel bosses, ¿verdad? Underpay, overworked. Pero si persistes, aunque te paguen lo que tú crees que es muy poco y tengas un jefe que te está respirando en la nuca todo el tiempo, pero si persistes, haces bien tu trabajo, agarras experiencia, vas a poder lograrlo. El Señor les había prometido que ellos iban a juzgar con Él en 12 tronos, a las 12 tribus de Israel que iban a reinar. Pero había un trabajo que hacer mientras Él se iba a recibir el reino y que el tiempo cuando iba a volver. Que todavía estamos en ese lapso, hermano. No ha regresado. Está pronto, creo yo, pero no ha regresado. Y de la misma manera, there is a job for all of us to do. Hay un trabajo para todos nosotros que tenemos que hacer. Independientemente de la edad que tenga. Independientemente de los recursos y habilidades que tenga. Mi intención es que la palabra de Dios hoy nos recuerde eso. Pero además que nos recuerde eso, que nos ubique sobre la realidad del tiempo y la oportunidad que tenemos para poder sembrar en nuestra eternidad. Ahora, ellos pensaban, estaban regidos, no por lo que Jesús enseñaba, sino por lo que ellos pensaban. And that's a big mistake in our lives as Christians. Si nosotros nos regimos por lo que nosotros pensamos y no por lo que el Señor dice, podemos nosotros caer en esta misma situación. Lo que cuenta en nuestra vida es lo que Dios dice de nosotros. Porque sabe que nosotros a veces somos muy variables. A veces pensamos demasiado bajo de nosotros. Y a veces pensamos demasiado alto de nosotros. De hecho, cuando el profeta Juan el Bautista vino antes de Jesús, traía un propósito. Y el propósito era que los montes se bajaran y que los valles se subieran para hacer un camino plano delante del Señor. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Que aquellos que se creían mucho se bajaran y aquellos que no se creían nada se subieran, para que el Señor encontrara un pueblo, literalmente dice, bien dispuesto. Tenemos un valor, pero todos tenemos un mismo valor delante de los ojos de Dios. Oiga esto, todos tenemos el mismo valor delante de los ojos de Dios y nos da la oportunidad. Ahora bien, Él da la oportunidad y nos invita a que seamos colaboradores con Él. Colaboradores con Él. Amén. A ver, volteese a alguien y dígale, usted es un colaborador en la obra de Dios. Dígale, usted es un colaborador, aunque lo mire ahí que no tiene cara de colaboración, pero usted dígale, usted es un colaborador, usted es una colaboradora en la obra de Dios. We're all collaborators. El día viernes yo le decía la palabra exhortation, se recuerda a los que estaban el viernes, que muchos nos reímos, ¿verdad? Y yo estaba seguro que sí es exhortation, si me fui a ver y sí es exhortation. Dije, sonó chistoso, pero yo sé que mi memoria ya me traiciona un poquito, pero ahí no me traicionó. Sí es exhortation. I went and I read it and dije, yeah, I was right, exhortation. For those of you who have the ministry of exhortation, you are exhortators. Amén. Big mistake in our lives as Christians si nos dejamos regir por lo que pensamos nada más. Dios tiene planes mayores que los que nosotros pensamos. Cuando le manda su mano y dice, amén, Señor, yo creo eso. Tienes planes mayores que los que yo pienso de mí mismo. Y entonces, como estaba próximo a partir en la parábola que ya leímos, el Señor estaba con la intención de que ellos comprendieran que había un trabajo que realizar. It was important for Jesus that they will understand that there was a job to do through them. Era importante para Jesús que comprendieran que había un trabajo que hacer a través de ellos. Se lo repito, it was important for God to understand, for them to understand that there was a job to do through them. A través de ellos. Hay un trabajo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Y es un privilegio. Él no necesitaría. Podría enviar ángeles, podría enviar hermano, resucitar a los fieles profetas. Pero nos ha dado el privilegio hoy, en medio de una generación difícil, torcida, que renuncia a saber de Cristo. Es como que tuviéramos alergia, hermano. O no, ellos tienen alergia, pues nosotros fuéramos los elementos alérgicos o alergénicos. Ayer cabalmente en la reunión que nos habían invitado aquí del cumpleaños de Abel, unos hermanos llevaron a una persona que conocen y entonces me estaba diciendo su concepto era, yo le hago bien a la gente, yo me porto bien, así que queriendo decir yo me gané el cielo, ¿verdad? Y cuando yo le iba a decir sí, pero no, me dijo no hable. Pero así hasta con los modales, hermano, como que yo tuviera sarna, hermano, ¿verdad? Ahí nos vemos. Hermano, así es a veces el mensaje que tenemos. Pero Dios nos ha puesto por alguna razón. ¿Por qué no nacimos en el siglo XVII, en el XVI? Nacimos ahora y nos tiene en medio de una generación perversa y torcida para que seamos lumbreras. Y si Él dice que vamos a ser lumbreras, hermano, vamos a ser lumbreras en medio de esto. Y Dios quiere manifestar su gloria a través de nosotros. Ahora, entrando en sí a lo que es la parábola, sabiendo que ellos estaban esperando que se manifestara el reino, pero lo que el Señor quería era que ellos entendieran que había un trabajo que hacer a través de ellos. Fíjese que hay elementos en esta parábola. Por ejemplo, uno de ellos es que dice que la gente, en su mayoría de ese país, no querían que Él reinara sobre ellos. Lo que pasa con el mundo, no quiere aceptar el señorío de Cristo. Y entonces nos muestra específicamente el rechazo que Israel tuvo hacia Jesús, pero la aplicación actual de este rechazo en la parábola es que el mundo no es el rechazo que hoy el mundo tiene ante el señorío y el reinado de Jesús sobre lo que es suyo. Porque ¿de quién es el mundo? De Dios. Es el mundo y su plenitud, de Él. Pese a lo que el mundo diga o pese a lo que el mundo piense, lo repito, pese a lo que el mundo diga, pese a lo que el mundo piense, Jesús se fue y regresará a tomar su reino sobre lo que legítimamente es de Él. Independientemente de lo que el mundo piense, el Señor va a regresar y va a tomar su reino. Lucas 1, del 32 al 33, le leo y dice, hablando de la venida del Señor Jesús, dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. ¡Aleluya! Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¡Aleluya! Hablando del Señor Jesús. Isaías 9:7 habla, dice que el aumento de su soberanía y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. He's gonna take a kingdom and it's an eternal kingdom. No es un reino temporario, va a ser un reino eterno. Él lo va a tomar por derecho divino. Dios se lo ha dado. El creador de todo le ha dado el reino al Hijo. Daniel 2:44 dice: en los días de estos reyes, hablando sobre un acontecimiento profético que se iba a cumplir, dice: en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Y este reino no será entregado a otro pueblo, desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos y él permanecerá para siempre. Pregunto entonces, ¿cómo es el reino que el Señor va a iniciar? Es un reino eterno que está profetizado en la palabra del Señor. His king, he deserved to be a king. Él es rey y él merece ser rey. Y no importa, he doesn't really care what the world thinks about his kingdom. But his kingdom is going to become a reality. Su reino va a ser una realidad. ¿Cuándo? Nadie lo sabe, pero sabemos que está pronto, hermano. Por eso hoy más que nunca, el tiempo es oro para nuestra eternidad. Hoy más que nunca, amados hermanos, téngale temor, téngale pánico. ¡Aleluya! Perder un día en las cosas que Dios quiere que hagamos. Podrán parecer insignificantes, podrán parecer pequeñas, pero hermano, Dios es especialista en hacer que lo pequeño tenga gran repercusión. A veces puede ser una palabra, a veces puede ser una acción. Cualquier acción que pueda hacer, hermano, como dando a conocer lo que somos como embajadores y colaboradores de Dios, eso puede tener un resultado para nuestra eternidad. Tenemos que tener miedo a perder tiempo. Efesios 5 dijo que nosotros nos despertemos y podamos redimir el tiempo, porque los días son malos. Entonces, la parábola indica que les dio una mina a cada uno de los 10. Llamó a 10 de sus siervos y dice que a cada uno les dio una mina. Agarró 10 minas y las repartió en 10 siervos. Diferente a las otras parábolas donde le dio a cada uno diferente cantidad. En este caso, si usted lo lee aquí en el versículo número, ¿dónde estamos? 19, 12, 13. Y llamando a 10 de sus siervos, ¿les dio cuánto? La Biblia no dice que les dio 10 minas a cada uno, llamando a 10 de sus siervos, les dio 10 minas. Y por la respuesta de los siervos, entendemos que les dio una mina a cada uno. Porque ellos le responden, la mina que me diste, produjo. Si no hubiera dicho, las minas que me diste, sino la mina que me diste, produjo. Ahora, nos indica entonces que le dio a cada uno 10. Sin embargo, la parábola se enfoca solamente en 3. En 3 siervos, a los cuales les pidió cuentas de esa mina. Y dice que a uno, bueno, le pidió cuentas. Pero antes de llegar a esto, déjeme decirle, esto es tan importante, hermano, porque fíjese usted de que todo ser humano recibe 3 cosas de parte de Dios. La primera es que todos recibimos tiempo, es decir, algunos reciben más, otros reciben menos, a quienes reciben 70, 80, 90, 100. El día de ayer celebrando 50 años de un hermano acá en la iglesia. Les decía yo cuando me pedían que orara por él, le digo yo, son 50, pero si nos ponemos a pensar, eso ya es medio siglo. Y entonces una persona con la que estaba hablando me decía, mire, la verdad es que uno tiene que estar agradecido porque hay muchos que no llegan a los 50. Todos recibimos tiempo, en diferente cantidad. Algunos más, algunos menos, pero todos recibimos tiempo. Y eso viene directamente de Dios. El otro punto que todos los seres humanos recibimos es talentos. Todos reciben algún tipo de habilidad diferente. El tercer punto que todos recibimos es que recibimos recursos. Recibimos tiempo, recibimos talentos y recibimos recursos. Nada más, ¿qué recibimos? Tiempo, talento y recursos. Y por favor no me venga con el hecho de que le crea al diablo que usted no tiene ningún talento. Todos tenemos talentos. Como dijo alguien ahí, ¿verdad? Aunque sea talento de ser piedra de tropiezo, pero algún talento recibimos. No, eso no. Pero todos tenemos algún tipo de talento. En diferente cantidad, pero todos recibimos un tipo de talento. El tiempo es la dimensión que tenemos. Mientras nacemos y mientras morimos, donde podemos crear oportunidades. En ese tiempo podemos tener las oportunidades de hacer cosas. Los talentos son las capacidades para realizar algún servicio, alguna obra. Y los recursos son las posesiones que Dios nos ha dado. Y recuérdese que Dios no mira la cantidad, sino mira la calidad de lo que nosotros podamos tener. Entonces quiero llevarlo a algo muy sencillo, pero sumamente importante. En el versículo 17, si usted lo mira conmigo, dice que en el versículo 16 dice: se presentó el primero diciendo: tu mina ha producido ¿cuánto? Ahora una vez más, tu mina ha producido 10 minas. Y vea la respuesta del Señor. Le dice en el verso 17, y él le dijo: bien hecho, buen siervo. En inglés dice: well done, good slave. Y me gusta esta versión de inglés porque lo traduce tal como es. Well done, good slave. Bien hecho, buen siervo. Well done, good slave. Because you have been faithful in a very little thing. You are to be in authority over 10 cities. Porque has sido fiel en lo muy poco, ten autoridad sobre 10 ciudades. Ahora comienza a ver usted. Cuando él regrese de su reino, en la aplicación, cuando él regrese de su reino, va a valorar qué hicimos con el tiempo, con los talentos y con los recursos. Muchos quizá han de decir hoy, ¿por qué vine hoy? Pero es una bendición, si lo encauzamos de la manera correcta. We have 3 blessings: time, resources and talents. We all have that. Tiempo, recursos y talentos. Pero ¿qué vamos a hacer con eso? Dice que aquel que utilizó bien su tiempo, los recursos y los talentos que había recibido, hermano, produjo 10 minas. Y le dijo, aquí está la mina que me diste, que la mina era una medida griega, que fíjese que no era tanto dinero, porque iba a ser como el salario de 3 meses, según lo que la medida de ese tiempo representaba, era como un salario de 3 meses. Es decir, no era poquito, pero tampoco eran millones de dólares. El talento, obviamente, y es la diferencia entre esta parábola y la otra parábola de Mateo, porque el Señor utiliza talentos y talento era mucho mayor y dependían, podían ser talentos de cobre, de plata o de oro. Pero en el caso de minas está hablando de una medida establecida, preestablecida, que era un salario de 3 meses en la sociedad griega. Entonces dice, aquí están los miles de dólares que me diste y aquí están, produjeron 10 veces más. Pensemos que le haya dado, qué sé yo, pensemos, vaya, pues hagamos un buen salario, digo yo, unos 10 mil dólares, que le dio 10 mil dólares. Aquí están los 10 mil dólares que me diste. Produje 100 mil. Una buena inversión, ¿no? Mire, le dio 10 y él le trae, le dice, aquí está mi señor. Y me gusta esa expresión, porque aquí está, porque eres esclavo. Me diste 10, aquí están 100. Y la respuesta del Señor fue: bien. Mire, se ha de haber sonreído y le ha dicho: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel. ¿Sabes qué? De acuerdo a tu producción con los talentos, recursos y tiempo que tienes, así va a ser tu recompensa en el reino que voy a recibir. Te lo repito. De acuerdo a tu producción con los talentos, recursos y tiempo que tienes, así va a ser tu recompensa en el tiempo que va a venir. Es una preparación para la eternidad, hermano. Por eso tiemble cuando estemos perdiendo el tiempo, que es un recurso que Dios nos ha dado, haciendo nada. There is something we have to do. Hay algo que tenemos que hacer. Luego llega el segundo. Y el segundo, hermano, es importantísimo esto. Porque fíjese que la responsabilidad de invertir lo que se ha recibido no era en medida de lo mucho que se le haya dado o lo poco que se le haya dado, sino que todos fueron igualmente responsables. They were all responsible despite how much or how little they received. They were all responsible. Todos somos responsables, ya sea lo mucho o lo poco que se nos haya dado. Y aquí llama al segundo. Y si usted mira en el segundo que dice versículo 18, entonces vino al segundo y dijo, ¿quién recibió más? Todos recibieron una mina. Todos recibieron tiempo, recursos y talentos. Y el segundo llegó y le dijo, tu mina, Señor, ha producido, ¿cuánto? Pero note la respuesta, por favor, note la respuesta en el verso 19. Y dijo también a este, y tú vas a estar sobre cinco ciudades. What is missing there? ¿Nota eso? Que a este no le dijo, bien hecho, sino que le dijo, vas a ser puesto sobre cinco ciudades. Porque sería injusto, porque leímos en Isaías, leímos en Daniel, leímos en Lucas, que él va a regir y va a juzgar con justicia. Por eso cuando usted se esfuerza, y hermano, le voy a recordar un versículo, y léalo conmigo, Mateo 5, si no me traiciona mi memoria, Mateo 5:11, si estoy bien, sí, 5:11 de Mateo, dice, bienaventurados seréis cuando os insulten y os persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Eso pareciera como que estuviéramos nosotros predicando una actitud masoquista, hay que sufrir. No, pero hay momentos en que por ser creyentes, por ser cristianos, va a haber algún tipo de sufrimiento que va a querer esfuerzo. Cuando Nancy estaba hoy orando, oyó que dijo en medio de esa oración, el camino no es fácil. Hermano, el camino del evangelio no es fácil. Lo que lo hace fácil es que tenemos el yugo del Señor. Por eso Él no dijo, tomen su yugo sobre vosotros. Dijo, tomad mi yugo sobre vosotros. Y aprendan de mí. Es decir, Él va a estar con nosotros. Y en los momentos más difíciles siempre está su fuerza. Siempre está su consuelo. Siempre está su provisión. Hace lo que tenga que hacer. Pero hay momentos, hermanos, en donde hay que esforzarse en este camino. Y el que entregó cinco minas no le dice, bien hecho. Pero sí le dice, ¿sabes qué? Vas a reinar sobre cinco ciudades. Amados hermanos, algo que es importantísimo acá es reconocer eso. Y llega al que le había dado también una mina, pero había tenido una actitud de temor y dice que la había escondido en un pañuelo. Alguien decía acerca de esto que posiblemente no la metió al banco, lo cual él le dijo, a lo menos lo hubieras puesto en el banco. Porque los bancos siempre llevan un récord. Pero sin embargo, el dinerito escondido en el pañuelo abajo del colchón, nadie lo sabe, más que la única persona que lo tiene. Y quizás creyendo él, no lo voy a decir yo que la Biblia lo dice claramente, pero quizás creyendo él, por si no regresa, nadie sabe que tengo eso escondido. El error grande que los humanos, todos, cometemos, es tratar de vivir para nosotros mismos. I have news for you. Your life is not yours. You're living a borrowed life. Está viviendo una vida prestada. Nuestra vida no nos pertenece. Si nos perteneciera, hubiéramos elegido dónde nacer, cómo nacer, qué clase de salud tener, y todos hubiéramos sido realeza, monarcas. Una generación de billonarios. Hermano, Dios nos dio la vida y Dios no la puede quitar instantáneamente. ¿Usted cree que un año atrás los habitantes de las Bahamas creyeron que iban a estar hoy viendo esa destrucción tan colosal? Hermano, Dios es el que tiene control sobre todo y nuestra vida está prestada. Si algo es importantísimo es inviértala correctamente para la eternidad. Hermano, invertámosla correctamente para la eternidad. Una responsabilidad para todos nosotros. Y algo muy importante es, cristianos, a ver, digan amén los cristianos. No espere la totalidad de la recompensa en esta era. Yo sé que eso, hermano, a mí me duele decirlo. Asumo que a usted le duele oírlo también. But don't shoot the messenger. Yo solamente soy el mensajero, no lo diga a usted. ¿Por qué sigue diciendo eso? A mí me dicen que lo diga, porque es la verdad. No espere la recompensa total en esta era. Nuestro reino no es de este mundo. El Señor dijo a Pilato, cuando Pilato le dijo, tú eres rey, y le dijo, tú lo has dicho. Pero si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían por mí. Pero mi reino no es de este mundo. Vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo, les dijo el Señor. Somos ciudadanos de la ciudadanía celestial. Como yo he dicho esto, con los pies en la tierra, pero la mirada en el cielo. Puesto que habéis pues resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Nuestra vida está escondida en Dios. Que vamos a pasar necesidades, hermano, sería Dios el que negara su palabra. Dios siempre va a proveer para nuestras necesidades. Y es más, en su misericordia, aunque no lo merecemos, nos bendice más allá de nuestras necesidades. He blesses us, or blesses us, beyond our necessities. Nos da más de lo que necesitamos. Preguntará usted a qué se refiere, pastor. Yo no merecía el carro que manejé hoy para venir acá. No merezco la ropa que tengo puesta. No merezco la esposa que Dios me ha dado. No merezco el privilegio de estar acá, pero en su infinita misericordia, Él lo ha hecho. Sin yo merecerlo, su infinita misericordia, Él lo ha hecho. Pero no caigamos en el error de ese falso evangelio que quiere juzgar que todas las bendiciones de Dios son para esta vida. La mayor parte de la bendición de Dios es para la verdadera vida que nos espera en la eternidad. Y hoy, hermano, así como aquel médico le dice al que acaba de salir, mira, no creas que el otro año vas a estar como yo. Así es mi intención. Hermano, Dios ha prometido cosas que dice el profeta Jeremías, cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Pero no van a venir mañana. Posiblemente bits and pieces of that blessing are coming to your life during your life. Pero la verdadera esencia de la recompensa va a venir cuando el rey regrese. Porque de que va a volver, hermano. Hay pasajes en la palabra que no podemos negar. Por ejemplo, en Lucas 18, 28 en adelante dice, y Pedro dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces él les dijo, en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa o mujer o hermanos o padres o hijos por la causa del reino de Dios. Vea esto, por la causa del reino de Dios. Porque habrá algún bandido o alguna bandida que diga, ah, la Biblia dice que hay que dejar mujer y entonces yo por eso la dejo, por la causa del reino de Dios. Que no reciba, dice, muchas veces más en este tiempo. Y mire lo que dice, y en el siglo venidero, there is an eternal life. Hay un siglo venidero, la Biblia dice, y en el siglo venidero, la vida eterna. En Mateo 19, 28 y 29 dice, y Jesús le dijo, en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, y todo el que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. La Biblia claramente dice eso, hermano. Pero mire lo que dice en Marcos 10, que lo hemos dicho desde acá en alguna oportunidad. Marcos 10 dice, versículo 29 y 30, Jesús dijo, en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí o por causa del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, pero dice, junto con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. If your goal is to be happy in this life, I lament to tell you that that's not going to happen. En esta vida sin Cristo, no hay una felicidad total. El Señor lo dijo, en este mundo tendréis tribulaciones. ¿Sabe qué es la diferencia entre padecer tribulaciones con Cristo y sin Cristo? Que las tribulaciones con Cristo tienen gran galardón y gran recompensa y están formando un carácter para la eternidad. Pero las tribulaciones sin Cristo, hermano, no tienen absolutamente ningún propósito más que de destruir, de matar y de robar. Es lo único, lo que el diablo vino a hacer. Y le recuerdo de que no hay un, there is no a middle ground in this situation. No hay algo que diga, yo ni con Dios ni con el diablo. La Biblia claramente dice que cuando estábamos fuera de Cristo éramos esclavos del pecado. You were slave of sin. That's the message of the Bible. Era esclavo del pecado. Ay no, yo renuncio, yo no lo creo. No importa que no lo crea, no lo renuncie. La iglesia, la palabra de Dios dice que éramos esclavos del pecado, punto. Hoy hemos sido hechos esclavos de la justicia, del Dios justo y misericordioso y bondadoso, que aunque no lo merecemos, promete, te voy a bendecir acá, pero no pongas tu mirada solo acá, porque la verdadera bendición es cuando venga yo de regreso de tomar mi reino. Hoy Él está recibiendo el reino. La aplicación es hoy Él está recibiendo el reino. Pero el punto es, mientras Él regresa, debemos usar nuestras capacidades, que son tiempo, talento y recursos. ¿Para qué? Para hacer el trabajo que Dios quiere que hagamos. We all have the same opportunity. No hay nadie aquí. Aunque tengamos excusas de decir, mire, pero es que yo no he tenido la educación que ha tenido otra persona. Hermano, todos tenemos un trabajo que hacer. ¿Sabe usted que a veces la mucha educación en algún momento puede ser tropiezo para llegar a algún tipo de personas? Sí, y he dicho esto y con esto termino. Siempre me recuerdo de que el hermano Oscar me comentaba de un discipulado que estábamos en Hempstead cuando estábamos iniciando, y él llegó a dar una clase y el hermano pues comenzó muy elocuentemente a plantearles el evangelio a un grupo de personas ahí, como tres o cuatro, y les dijo el evangelio y comenzó a sacar toda su escatología, toda su exégesis y toda su mejor oratoria, hermano. Y las personas se le quedaron viendo así como, ¿qué está diciendo? Y la anfitriona del lugar le dijo, miren, lo que él está diciendo es que si usted, lo voy a poner en un lenguaje, no fue eso lo que le dijo, ¿va? Pero que si ustedes no creen en la Biblia y si ustedes siguen siendo católicos, si ustedes siguen, se van a ir al infierno porque el mensaje es solamente a través de la salvación por Jesús y no por María. Y dice que le dijeron, no fue eso lo que dijeron, ¿va? Pero estoy parafraseando, dice que le dijeron, A usted sí le entendimos, a él no le entendimos nada. Y no porque él sea un mal comunicador, sino que porque a veces, hermano, hay diferentes tipos de audiencia. Y a veces tenemos lo que Pablo hacía, y era la flexibilidad tan maravillosa de Pablo, que se hacía sencillo ante los sencillos, con tal de ganarlos. Si con tal de ganar a alguien usted va a tener que hablar rarito, hablar como los del pueblo allá donde usted y yo venimos, usted sabe, ¿verdad? Amén, pues hágalo con tal de que nos entiendan los paisanos, hermanos, ¿verdad? Hermano, pero todos tenemos talento. El día del evangelismo, como decía mi esposa, me enviaba, creo que hermana Vilma me enviaba algo, que unos rótulos que habían hecho, no sé si Jessica los hizo, y le digo, qué bonito, o sea, hay todos tenemos talentos que hacer en la obra de Dios. Por amor de Dios, hermanos, el tiempo, the clock is ticking. We cannot waste time. Porque en un momento determinado la trompeta suena, el Señor viene y ya no habrá más tiempo de hacer lo que tuvimos que hacer. Anímese. Pídale al Señor, dile al Señor, úsame. ¿Qué hago, Señor? Por sencillo que sea, no quiero poner cara en usted, pero por sencillo que sea, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago? Dime, ¿qué hago, Señor? ¿Para qué soy bueno? El Señor le va a decir, oh, eres bueno para mucho. Solo dispón tu vida, dispón tu. Y no deje que la gente le imponga lo que usted tiene que hacer, porque si ellos están haciendo lo que están haciendo, Dios los bendiga, ore por ellos, pero usted haga por lo que fue alcanzado por Dios. No deje que otros impongan su naturaleza en usted, pero sí haga lo que tiene que hacer en la obra de Dios. Y se sienta menos porque la otra persona pues predica y la otra persona acá. Hermano, mire, yo no podría hoy estar predicando aquí si no es por la naturaleza de servicio de aquellos que están cuidando a sus angelitos en las clases, de la persona que limpia el lugar, de aquellos que están detrás de lo que es el sonido y todo lo demás, de todo el trabajo que se desarrolla. Yo no podría hacerlo, sin eso no se puede. No se puede hacer sin aquellos que con el corazón dan de sus recursos, de lo que les cuesta ganar, trabajando duro, y dicen, voy a sacar esto para que la obra de Dios siga para adelante, y lo depositan, hermano. No se podría. But there is something we have to do. Y cuando lleguemos allá, Dios quiera que a todos podamos poner una sonrisa en el rostro del Señor y nos diga, bien hecho, buenos siervos. Amén. Oh, Señor. Quisiera usted decirle, Señor, ayúdame, Señor, porque ayúdanos, Señor.
Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.